Hace una semana conocíamos la noticia del fallecimiento del historiador uruguayo José Pedro Barrán. Un día después, horas después de su sepelio, la Cámara del Libro le otorgaba el premio Bartolomé Hidalgo por su libro Intimidad, Divorcio y Nueva Moral en el Uruguay del 900, en la categoría de ensayo histórico. Carlos estuvo integrando el jurado que otorgó ese reconocimiento, así que, bueno, por esa razón el tema no podía faltar en esta mesa, pero no podía faltar porque estamos hablando de uno de los hombres fundamentales de la cultura uruguaya y de la historiografía de nuestro país. De ahí que la opinión de Carmen también es importante y nos interesa incorporar a la profesora Ana Ribeiro, que es la nueva invitada que en este momento también se suma. ¿Qué tal, Ana?
Muy bien, Emiliano. Saludo a todos.
¿Qué implica para ustedes el fallecimiento del profesor Barrán?
Los otros días Gerardo Caetano, que está visiblemente muy triste, tenía una relación filial muy 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 cercana y muy hermosa con Barrán, decía, estoy huérfano y no es broma. Y creo que todos de alguna manera tengamos una relación más o menos lejana. En mi caso no era muy cercana porque él me provocaba una admiración que me paralizaba un poco. Todos lo sentíamos como el gran padre de la historiografía moderna de Uruguay, ¿no?
¿Qué quiere decir eso?
El que más innovó, el que más quebró con todos, el que supo sentar mejor las bases de una nueva manera de hacer historia. Creo que nos enseñó a todos a releer y además se permitió, a propósito de nuestro oficio, algunos lances teóricos de muchísima agudeza. Fue un hombre que defendió el derecho a revisarse a sí mismo y a decir, no pienso lo mismo ahora que hace 20 años atrás, y explicar esto como, bueno, el historiador está siempre, él tan meticuloso, él tan conocedor de las fuentes, él tan perfeccionista en este viejo oficio, él se permitía decir, la objetividad es una ilusión en nuestro trabajo y eso no le quita nobleza a lo que hacemos. Se precisaba muchísimo coraje para decir eso y para decir, los intelectuales en este país, como él lo dijo, ¿no? Los intelectuales en este país deben tener siempre una posición crítica que tiene que comenzar con ser crítico consigo mismo.
Carmen, tú como profesora de historia, ¿cuánto le debes a Barrán?
Justamente, y por eso te diría que no me siento huérfana con la desaparición de Barrán, porque la desaparición física, bueno, soy muy irreverente con el tema de la muerte, empezando por la mía misma, y lo que me encantaría para los otros y para mí es que cuando uno desaparece justamente no deja orfandad, porque deja cosas. En el caso de Barrán, es y sigue siendo para mí un ser entrañable y uno de esos referentes. Ana habló de él como historiador, yo voy a hablar de él como persona y como docente, que uno está extrañando desde el punto de vista de la docencia. Es de aquellos docentes que dejaban una impronta en su gente, en la gente que estábamos con él, más allá de la historia misma, es decir, una impronta como una impronta de ciudadanía, diría yo, una impronta de ser humano de bien, de ser humano honesto, de ser humano con sentido del humor para reírse de él y de los otros y de las situaciones. Y bueno, y especialmente en mi caso, lo conocí hace 40 años en la Biblioteca Nacional, cuando yo era una gurisa, y él, junto con Nahum, escribían, no había computadoras en las maquinitas y estaban haciendo sus primeras historias. Entonces tengo un recuerdo todavía muy vivo de Barrán joven, de Barrán sano, de Barrán metedor para adelante. También tuve el privilegio.
Ya, a propósito de esas épocas, me pareció muy interesante una observación que hacía Jaime Jaffé en una columna que publicó esta semana a propósito de Barrán. Bueno, él recordaba que con Nahum escribieron Bases Económicas de la Revolución Artiguista, que se publicó en el 64, y después escribieron Historia Rural del Uruguay Moderno. Durante 11 años, entre el 67 y el 78, publicaron aquellos 7 tomos. Y agrega Jaffé, increíblemente, habían trabajado hasta entonces como investigadores vocacionales y honorarios en los tiempos libres que les dejaba la actividad docente de la que vivían.
Exactamente.
No fue hasta que la dictadura los dejó sin posibilidad de vivir de esa profesión que, por sugerencia de un colega, Germán Rama, buscaron el apoyo del financiamiento externo para proseguir su tarea de investigación y procurar el sustento de sus familias. Se iniciaron entonces, recién en 1978, como investigadores profesionales y a tiempo casi completo.
Exacto, yo no me lo puedo imaginar separados. Es más, muchos alumnos del IPA, jóvenes, creían que eran una misma persona cuando hablaban de los libros de Barraniau. Yo no me lo puedo decir como impronta humana, como impronta secundaria, ciudadana, me lo sigo imaginando junto. Tuve el privilegio además de conocer a su familia y en general la gente de bien logra construir familias lindas también. Entonces tengo un recuerdo de mucha alegría cuando pienso, y de mucha seguridad. No me deja huérfana la desaparición de Barra, me deja muchas cosas.
Justamente a partir del 78 es que aún empiezan a escribir Valle, los estancieros y el Imperio Británico, que son 8 tomos, pero después sí hay una etapa del Barran solista, por decirlo en términos
artísticos. Claro. De Nahum solista, pero
una etapa en la que también ustedes dirán Barran se las ingenia para volver a innovar, por ejemplo cuando se mete con la historia de la sensibilidad, ¿no?
Que era la historia de la mentalidad francesa, a la que él dijo en el aterrizaje y en la adecuación, esto es un problema de sensibilidad por sobre todas las cosas, ¿no? Pero tú dijiste recién sus libros anteriores, y es casi una de esas maravillosas casualidades de la vida que estemos hablando de él hoy acá en la Asociación Rural, porque de aquellos tantos tomos, sin duda uno de los más deliciosos y de los que más innovó en historiografía fue el que dedicó y que era casi de esa cabeza de Barran, siempre atenta a lo social, y él decía lo social impregna todo, y sin embargo no siempre impregnan los libros de historia como se debe. El estudio que hizo del pobrerío rural en las revoluciones del 97 y del 4, ¿no? A esos paisanos que solemos llamar gauchitos, a veces en un error conceptual, a esos paisanos que están cruzando por aquí, que están atendiendo allí atrás a los animales, en términos históricos nadie como ellos los abordó y los entendió y explicó lo que significaba que se amucharan detrás de un caudillo que era un poderoso estanciero. Ese estudio fue uno de los fantásticos, pero el 900...
Bueno, vale recordar, y esta nota de Jaffé lo puntualizaba bien, yo la verdad no lo tenía presente, que Barran nació en Fraiventos,
sí, claro.
Y que vivió la mayor parte de su infancia en el campo.
Yo tengo debilidad con los frentistas que son vallistas. El más distinguido de los frentistas vallistas para mí era Barran.
Mira, discúlpame, Carlos, que te interrumpa.
Lo quise mucho, lo admiré mucho, lo leí mucho, me enseñó en gran forma, era un tipo formidable como persona, y se le notaba en la obra, escribía muy bien, y para mí fue una cosa muy entrañable. Lo vi muy pocas veces, lo traté muy pocas veces, y en alguna ocasión construimos entre los dos una anécdota buena. Me escribió Barran una vez, mandó un mail diciendo que tengo que pedirle perdón porque escribí en tal lado, no me acuerdo ni dónde, que todos los uruguayos son vallistas, y ahora me encuentro con mis amigos que me dice que usted dijo eso hace como 2 años y que lo tiene escrito, y en realidad no hubo un intento de plagio, sino que yo no lo conocía. Y yo le contesté: usted descubrió que el cielo es azul y tiene razón, ¿no? Todos los uruguayos son vallistas, no hay plagio posible. Es un reconocimiento de una realidad ajena a usted. Así que, nada, siga con esa idea, que es la mejor de todas. Siempre fue un devoto de don Pepe Valle, y su manera de trabajar y su manera de encarar la historia marca una filosofía y una manera de ser y de sentir que tiene que ver con eso. Y a mí me robaba el corazón, porque no hay muchos vallistas del viejo Valle. Y este era uno de ellos, aunque fuera frentista. Eso ya es un detalle adjetivo.
Martín, te queda un apunte breve sobre esto.
Yo quería justamente, lo único que iba a intervenir, no le iba a decir, pero lo dijiste vos sabés que tengo una gran amistad con Betol Ferreira, gran amigo, y me hizo, con todo el aprecio personal que le tengo a Barrán, que le tenía, que éramos muy amigos y lo voy a tener muchísimo en los conciertos y en las óperas, él me hizo agarrarle un poco de antipatía histórica como historiador, porque él me decía, no te olvides de que es un ballista ese hombre, y nosotros somos federales, él es un ballista, no le des bola. Y después la parte de la sensibilidad a mí nunca me interesó porque es foucaultiano y a mí Foucault no me gusta. Entonces, desde el punto de vista histórico, Barrán, a través de Metol y a través del mundo de Foucault, no me interesa como persona era entrañable.
Ana.
Ya que todos están recordando alguna anécdota, yo voy a contar que una vez me rezongó muy duro. Fue el año 2001, él fue a la radio, acababa de publicar algo y yo le hice una pequeña entrevista. Y cuando se iba, le conté, yo estaba escribiendo El Caudillo y El Dictador, estaba en el primer año de trabajo, tenía cantidad de material, y le conté que yo quería darle vida a los personajes, que no podía ser que había tanta cosa que se quedaba en un dato reseco, y que entonces el método que se me había ocurrido era que iba a mechar páginas de ficción con páginas de historia. Me escuchó largo rato fundamentar con esa euforia que a uno, ese entusiasmo de cuando uno cree que tenía una fórmula genial, y solo me dijo: no cometas semejante error, este es un viejo y noble oficio y tiene reglas, y si tú metes ficción, todo ese material que trabajaste y todo lo que descubriste en los archivos, nadie va a saber si es mentira o verdad. Sencillamente nosotros tenemos que contar las cosas de manera que crean que es verdad. Fue mandato de padre, desmonté todo lo que había escrito y se lo agradeceré mientras viva, porque me dio al pie del ascensor la más rotunda lección de historia que me habían dado.
Fue mandato de docente que respetaba, porque quizás si hubiera sido tu padre no lo hubieras hecho caso.
Tenés razón, Carmen, tenés razón.
Mañana pasa una cosa muy linda en el IABA. Y acá hay algunos que fueron exalumnos de IABA, y yo, para no tener la camiseta del Bauzá, generosamente digo, porque tiene que ver esto también con Barrán y con su condición docente, a las 2 de la tarde en el IABA hay un reencuentro de exalumnos, mañana sábado a las 14 horas. Por lo tanto, pensando en Barrán, pensando en su potencia como docente y como referente, el IABA, a pesar de que no fue mi centro de estudios, salvo por el IPA, es un lindo momento para recordar.
Sí, a mí me emociona en el fondo mucho el tema Barrán, porque era un hombre que se hacía querer mucho. No sé por qué, hay una forma de la simpatía que se traduce.
Era un buen hombre, Maggi, era un buen hombre,
muy tierno. Sí. Este es un fenómeno muy curioso. Cuando tratamos el premio Bartolomé Hidalgo este año con Rila y con Garcés, ¿no?, que ganó él, que fue el día
anterior, ¿no?,
el día antes a que falleciera, que le otorgamos ese premio, Rila dijo una cosa extraordinaria: es un tipo con humor, me gusta a mí en los momentos estos, sobre todo, no equivale al humor. Dijo: no podemos hacer otra cosa que darle el premio a Barrán porque es el carro del Chaná. No, y era eso exactamente, si era tan grande al lado de todos los demás que no había ni podíamos empezar a conversar, ¿no? Dijimos tres frases cada uno y se terminó el concurso, ¿no?
¿Este libro es la obra culminante de Barrán?
Yo creo que es uno de los mejores libros que he escrito, sin ninguna duda, y por primera vez una característica muy curiosa. Por primera vez escribe en primera persona, cuenta lo que está contando y de pronto dice: yo en cambio tal cosa, y hace un comentario a título personal, figurando él como personaje de la historia que está contando, ¿no?
Sí, lo hizo. Lo venía haciendo muy tímidamente, en una nota al pie de la historia de la sensibilidad. Por supuesto no recuerdo el número de la nota, pero recuerdo la nota. Decía, dice tal cita en la columna tal del diario. Dice: este historiador cree en esa columna leer, el papel está borroso, cree leer tal cosa y tal otra. Además creo, y acá me permito disentir con mi querido amigo y maestro, creo que se notaba siempre quién había detrás. Un hombre largo tiempo enfermo, escribe sobre la medicina, el poder médico, la construcción del cuerpo, la enfermedad. Y él además lo decía, ¿no? El historiador escribe desde sí, por eso lo de la ilusión de la objetividad. Yo creo que en esta posmodernidad ideológica en la que el autor está cada vez más presente, porque se han desvanecido los grandes relatos, él no hizo sino traer al Uruguay la presencia del autor como alguien no infalible, sino alguien de carne y hueso, que es siempre un hombre de su tiempo, y lo hizo con grandeza. Esa es quizás una de las mayores lecciones de historia. Quizás, claro, al final y de manera muy confesional se pone en primera persona, pero creo que el largo rato hacía que Barrán estaba de pie dentro de sus páginas, ¿no?
Estamos llegando al final ya de esta tertulia. Carmen Tornaría, Carlos Maggi, gracias por acompañarnos este viernes acá en la Casa del Espectador, en la Expo Prado. Gracias a quienes han estado como invitados a lo largo de esta tertulia, y en especial a Ana Ribeiro y Martín Reyes, que nos han acompañado en estos minutos finales, ¿eh?